Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lleva por título De Madre Coraje a María Moliner. Vamos a hablar de dos obras de teatro que creemos interesantes, el clásico de Bertolt Brecht, Madre Coraje y sus hijos, y un texto muy atrayente sobre la vida de María Moliner. La obra se titula El Diccionario y su autor está con nosotros. Manuel Calzada Pérez, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, en unos segundos hablamos de esta obra, El Diccionario, claro está, el de María Moliner, actualmente en el Teatro Abadía. Y saludamos también a la Madre Coraje de Bertolt Brecht, que nos visita, que está hoy con nosotros en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero que en poco más de dos horas pueden ver en el teatro La Puerta Estrecha. Eva Varela Las Heras, bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias.
Y antes de comentar toda esta buena actividad teatral, recordarles que este programa en su novena temporada tiene como patrocinador al Instituto Polaco de Cultura en Madrid y que en unos minutos contaremos con Edita Fiatkowska, que esta vez llegará al planeta desde otra ciudad, que no es Madrid, sino Sevilla. ¿Casualidades, azares o la realidad que acaba determinándonos más de lo que creemos? Estos días veíamos dos obras de teatro aparentemente separadas, pero con ciertos nexos. Madre Coraje y sus hijos nos habla del coraje de una mujer, del coraje en general y en situación de guerra. La otra obra tiene un título menos indicativo, El Diccionario, y uno puede pensar que será sobre todo un canto lingüístico a las palabras. Casi tipo Real Academia de la Lengua. Sorprende esta obra. Hay palabras, pero especialmente, de nuevo, hay coraje. Una mujer con coraje que también sufre una guerra, nuestra guerra civil y la posguerra. Una situación, como ocurre en la guerra de Bertolt Brecht, que me atrevería a decir que es más que un escenario. Son situaciones difíciles que son como auténticos protagonistas. No sé si están de acuerdo nuestros dos invitados con este breve preludio. ¿Quieren precisar, añadir? Manuel, al que no vemos, que está por teléfono, si quiere empezar.
Hola, ¿qué tal? Pues mira, estoy un poquitín en desacuerdo por lo siguiente, porque es verdad que el título del diccionario parece que puede asustar, y en algún momento alguien me ha comentado que la obra cuenta mucho más de lo que puede indicar el diccionario. Lo que pasa, y que fue la gran sorpresa que yo tuve, es que el diccionario de María Moliner es una inmensa sorpresa en cuanto que descubre a través del prólogo, a través de las definiciones, que detrás de ese diccionario había una persona con un coraje, efectivamente, con un valor y con una determinación y un tesón que se filtra en la propia obra del diccionario. Entonces, pues es una sorpresa que yo he intentado llevar a escena y que en algunos casos parece pues que está siendo muy muy bien acogida y muy eficazmente acogida, de lo cual yo me alegro mucho. Pero sí, por lo demás, pues estoy totalmente de acuerdo, claro.
Y Eva Varela Las Heras, nuestra madre coraje aquí en persona, ¿qué piensa de esa pequeña introducción?
En cuanto a que los escenarios son la guerra, sí, bueno, María Moliner, claro que tuvo como escenario la guerra, ¿no? Y evidentemente en Madre Coraje la guerra es el escenario, desde luego.
Y bueno, ahora mismo estoy oyendo un poquito de eco, ya, se ha solucionado. Eva Varela Seras es actriz, narradora, traductora, directora, cofundadora del Teatro La Puerta Estrecha. Estuvo con nosotros hace un año por una magnífica representación de Alejandra Pizarnik, donde también hablamos de El extraño jinete de Michel Gelderoth. Creo que en esta ocasión Madre Coraje y sus hijos fue una apuesta que el co-director de la sala, Rodolfo Cortizo, aceptó inmediatamente.
Sí, primero, bueno, la selección de las piezas que vamos a montar y que vamos a crear la hacemos conjuntamente y luego también con el resto de los componentes de la compañía y del teatro. Y hace un año que ya la propusimos, la pusimos encima de la mesa, pero no conseguimos tener las condiciones mínimas necesarias para poder llevarla a cabo y este verano vimos que sí, que ya era posible y que nos podíamos lanzar a ello.
En el caso de la obra El diccionario en el Teatro Abadía, la verdad es que no sé cómo llegó al escenario, porque además Manuel Calzada no es, a lo mejor ahora ya sí es autor teatral, pero creo que viene del mundo de la arquitectura, ha estado trabajando más en ese ámbito, ¿no?
Sí, yo soy arquitecto de formación, lo que pasa que a través de la arquitectura entré en contacto con el mundo del teatro por la escenografía, y a mí siempre me ha fascinado el mundo del ensayo, de la dirección y todo ese proceso tan mágico que siempre se crea en un ensayo. Y por otra parte yo tenía una vocación de escritor que he podido canalizar a través de la escritura dramática.
Bueno, decía antes que efectivamente el diccionario es un poco la obra de María Moliner, y que de alguna forma pues muestra todo ese, a toda esa gran intelectual que ella fue. Quizá a veces por el peso del diccionario María Moliner nos hemos olvidado de esa fuerza personal e intelectual, y lo que sorprende en su obra precisamente es eso, encontrarnos con el personaje.
Claro, no nos hemos olvidado. Es que ella lo tuvo muy en secreto, porque hay que tener en cuenta que ella tuvo un papel muy relevante en la época de la República, y cuando ganó Franco fue represaliada. Por tanto, no era algo que pudiera ella hacer público con excesiva facilidad. Luego ella tuvo una serie de dramas personales muy profundos y que le dejaron mucha huella, y que también la obligaron a tener grandes silencios interiores en su vida, tanto en su matrimonio como en su familia, como con sus propios hijos, lo cual a mí me parecía una doble paradoja. Esta obra nace de dos paradojas: una, la enfermedad de esta mujer, que es la mujer que ha controlado las palabras hasta el punto de poder hacer un diccionario, cuando se hace mayor tiene una enfermedad parecida al Alzheimer y va por perdiendo todas las palabras, y otra, la mujer que ha sabido dominar ese mundo de la palabra, sin embargo ella en su vida personal tenía enorme silencio. Y de esta doble paradoja pues sale un personaje que yo creo que la persona en sí era muy rica, y yo no sé si el personaje, espero que haya sido también, haya podido recoger parte de esa riqueza que tenía esa mujer.
Sí, como dice, el final es muy trágico, de investigar las palabras acaba perdiéndolas, pero llama también mucho la atención todo ese sufrimiento suyo personal por la situación de guerra civil, de posguerra, la situación familiar, y también en general la situación de las mujeres, que eso quizás lo comparte con Madre Coraje de Bertolt Brecht, ¿no? Las mujeres en las guerras, por ejemplo, bueno, pues es un arma, ¿no?, también de guerra incluso.
En efecto, la Moliner pues sufrió como republicana, y como en su doble condición de republicana y de mujer, pues sufrió por partida doble. Sin embargo, yo, estudiando su figura, creo que lo que la hace muy grande es que la obra no termina, digamos, no termina exactamente con la enfermedad de María Moliner, sino que empieza con esa enfermedad. Me atrevo a decirlo porque no desvelo nada al público que vaya a verlo. Pero lo que hace muy grande ese personaje es que supera esas dificultades para crear una obra inmensa, un monumento de la lengua, que además yo que estoy convencido de que es un monumento en buena medida de reconciliación en los españoles, entre los españoles. Es decir, es un diccionario de todos y para todos, de una mujer que había sido represaliada por un bando y, sin embargo, es capaz de superar incluso eso y crear una herramienta tan básica como un diccionario con la enormísima calidad y el enorme éxito que luego tuvo su diccionario, ¿no? Por tanto, es una persona que desde una actividad muy cotidiana, muy en su casa, prácticamente es una locura pensar que nadie se vaya a poner a hacer un diccionario, pues de pronto da un salto de calidad inmenso en nuestra cultura, en la cultura española de la posguerra, anterior a la posguerra, la República, que también tiene una actividad muy relevante dentro del mundo de la biblioteca y del fomento de la cultura, y posteriormente casi al inicio de la transición con ese diccionario.
Y bueno, Eva Valeras Heras, supongo que también está de acuerdo en que en el caso de Madre Coraje y sus hijos, ese protagonista principal que interpreta, Madre Coraje también es muy hábil con las palabras, también bueno, pues es una mujer de acción y llega incluso a decir que hay que llenarse mucho de coraje para poder hacer algo, para poder actuar, ¿no?
Sí, se pueden encontrar similitudes, aunque son dos personajes. Primero, María Manuel Moliner no es un personaje, fue una persona que existió realmente, ¿no?, y que dejó un legado importantísimo. Y Madre Coraje, Ana Fierling, es un personaje teatral, ¿no? Y evidentemente la diferencia más fundamental entre las dos es que María Moliner era una intelectual, ¿no?, mientras que Ana Fierling es una mujer del pueblo. No es analfabeta, tiene sus astucias, pero desde luego no es una mujer intelectual, ¿no? Sus astucias van por otro lado, ¿no? Por eso coincido con lo que dices, en que utiliza las palabras, ¿no?, y sabe cómo hacer sus mañas con las palabras, que de alguna manera es un medio, también es un medio de vida y de supervivencia, puesto que en mitad de la guerra ella no utiliza las armas, sino que utiliza las palabras y la compraventa para sobrevivir.
Y bueno, las dos mujeres consiguen no solamente imponerse a un ambiente de guerra, sino incluso quizá utilizarlo, o por lo menos que la guerra no las desbaste totalmente, o piensan que bueno, pues que al final sufren realmente la guerra como en primera fila.
Yo pienso que sí. De la poquita y pequeñita historia que sé de María Moliner, que es un personaje desconocido, y de agradecer al compañero que haya escrito la obra, que me han hecho unos comentarios magníficos y maravillosos al respecto, sobre todo del descubrimiento que haces a través de la obra de esa persona increíble que era María Moliner y su labor.
Sí, de alguna forma, bueno, pues en el caso de María Moliner, ella se sobrepone a esas guerras.
Se sobreponen las dos, sí, o sea, realmente sobreviven, qué sé yo, sobreponerse a la guerra y a la posguerra es algo muy complejo, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos, no sé, Rafael, si estará de acuerdo conmigo, si María Moliner se sobrepuso, o más bien intentó sobrevivir en la medida de lo posible, con la mayor dignidad posible, ¿no? Que creo que también es lo que hace Madre Coraje, sobrevive en la guerra con la mayor dignidad posible.
Manuel Calzada, hay un momento en la obra, además, donde se demuestra que, bueno, que las palabras proceden también de un sentido común y de un saber. Quizás muchas veces saber estar en la vida, como le ocurre a Madre Coraje, es ese momento en el que María Moliner tiene que salir al balcón de la ciudad en la que vive, de Valencia. No sé si está de acuerdo con que realmente consigue sobreponerse, ¿no?, a la guerra y a la posguerra.
Mira, hay un momento en la función que ella dice, pero lo que dice está tomado textualmente de ahora no recuerdo de una entrevista o de algún artículo que ella hizo, y hay un momento en su vida que ella dijo, si la vida no me hubiera, estoy citando de memoria, si la vida no me hubiera tratado tan mal, tal vez mi tenacidad no hubiera tenido ocasión de desarrollarse, pero la vida no ha dejado de castigarme y aún no ha podido conmigo. Esto lo dijo ella, yo lo he utilizado en la función, es decir, que en efecto hay gente a la que las dificultades las hunde, con toda lógica, es decir, que es que tener que sobreponerse a determinado, al el propio marido de María Moliner no se sobrepuso ni a su desgracia familiar ni a la desgracia de la guerra, y sin embargo María Moliner, una mujer luchadora, una mujer tenaz, aragonesa y por tanto tozuda, como ella también decía, pues sí, todo esto le sirvió como acicate para no hundirse y para no rendirse nunca. Eso hay, uno de los actores, Elio Pedregal, en la rueda de prensa dijo unas palabras que a mí me gusta mucho recordar porque creo que son muy oportunas en este momento. Él decía que aplicando lo que había hecho María Moliner a la situación actual, a la situación difícil que tenemos de crisis, él pensaba que no seríamos, a mí me parece duro, pero al mismo tiempo me parece muy, muy interesante, que no seremos perdonados si dejamos que la crisis pueda con nosotros. Es decir, que tenemos que luchar al máximo para vencer y para superar estas dificultades. Yo me imagino que Eva, igual que yo, porque yo aparte de autor estoy también como coproductor, los dos sabemos lo que es montar un proyecto teatral en esta situación, que es dificilísimo y solo se consigue a base de muchísimo trabajo y de muchísimo amor hacia este mundo de la esta profesión y de muchísimo esfuerzo. Pero es lo que nos toca, nos ha tocado vivir un mundo en el que tenemos que luchar lo doble, pues a luchar lo doble.
Pero de todas formas, en el caso de Manuel Calzada, creo que ha tenido mucha suerte, si es la primera obra que pone en escena.
Bueno, yo he tenido una suerte cada día que me levanto me doy con un canto en los dientes, porque es que estoy con José Carlos Plaza, que es un director fabuloso, estoy en un teatro maravilloso, como es el Teatro de la Abadía, y estoy con un elenco, empezando por Vicky Peña, que yo no podía imaginar cuando yo escribí esta obra que nunca pudiera estrenarla en estas condiciones, por claro. Tanto, y así todo, no te puedes imaginar lo difícil que es estrenarla y moverla a partir de ahora, la gira está muy complicado, pero eso no nos va a parar.
Claro, bueno, evidentemente, pues por ejemplo, Eva Varela Sera, quieras que no, bueno, la compañía es mucho más pequeña, el teatro es más pequeño. Supongo que además en esta obra, que es una obra donde los actores tienen que cantar, pues les ha costado todo el año, ¿no? Desde que empezaron a proponérselo para ir solucionando todos los trabajos que había que hacer.
Ha sido un proceso de 3 meses y ha sido muy hermoso porque hemos tenido que tocar varias, como tú dices, el cantar, bueno, un montaje como está planteado como Madre Coraje para un espacio reducido como el nuestro y en un espacio independiente como es el que nosotros tenemos, ¿no? Pero a propósito de lo que planteabas antes del sobreponerse, ¿no? Yo creo que más allá de sobreponerse, lo que tienen estas dos personajes o estas dos mujeres es una capacidad para luchar por la vida, cualquier cosa, una capacidad de moverse en la vida a partir de la entraña, ¿no? Y de esa sabiduría que hace que seas, te agarres a la tierra, pura tierra, y entonces no te cuestiones otras cosas más, a lo mejor más conceptuales y más intelectuales, que te pueden llevar quizá a una depresión o al no poder sobreponerte, ¿no? O sea, que está, a eso me refería yo con la supervivencia, sobreviven la guerra. Yo no sé si eso es sobrevivir una guerra y sobrevivir una posguerra, creo, en el sentido de vivirla, ¿no? De sobrevivirla más que sobreponerse a ella, creo que es una a eso me refería, ¿no? No solamente en la cuestión práctica de la supervivencia vital, ¿no? Sino de la del sobrevivir, del poner la vida por encima de cualquier circunstancia, ¿no? Y ponerla por delante de todo. A eso me refería cuando hablábamos antes, ¿no?
Manuel Calzada, tenemos ya que ir terminando. Se nos ha hecho muy breve, pero le quería preguntar dos cuestiones muy rápidas. Si va a estar la obra en papel, si ya está y se puede leer, y si tiene algún otro proyecto teatral ya en marcha o todavía es un poco pronto.
Bueno, pues mira, la primera, parece que sí, que hay un editor que vino al estreno, Artes Blay, que es una editorial que está en Bilbao, pero que también está en Madrid, porque están, bueno, en las dos ciudades, y estaba muy interesada en publicarla, pero saldrá en el 2013. Para mí ha sido una sorpresa, entre otras cosas porque los textos teatrales, yo voy mucho por librerías de viejo y cuando veo obras de teatro en la estantería siempre me da mucha pena, porque digo, qué pena, qué tristeza, que esto no está.
Sí, lo hemos comentado muchas veces.
Pero,
sí.
pero de todas formas es fantástico que haya un editor que, sí, que se encargue de publicar lo que se está haciendo en este país. Y yo estoy encantado. Y pues respecto a lo segundo, tengo más obras escritas, pero por lo menos este primer semestre de año, como ya te digo que también soy productor, pues estoy muy concentrado en la gira de esta obra, porque soy un productor muy, muy pequeñito.
Muy bien, Manuel. Pues esperamos que vuelva a este planeta de los libros con sus próximas obras. Un abrazo y muchas gracias.
Encantado de venir.
Eva Varela Las Heras, bueno, aparte de que ya sabemos que Madre Coraje y sus hijos sí lo tenemos en las librerías, ¿verdad?
Sí.
El texto. Quería yo preguntarle por la librería de mujeres, donde, bueno, pues sé que tiene pues un conocimiento amplio de esa librería.
Sí, la llevan mi madre, mi abuela y mi tía y unas cuantas compañeras más. Estoy muy vinculada con ella, sí.
Claro. Y bueno, pues como hoy justo hablamos de Madres Corajes, donde yo creo que además pues hay muchas otras mujeres anónimas que podrían serlo, pues cómo no hablar de esta librería de mujeres, que la otra vez que estuvo en este planeta de los libros, pues a mí se me pasó comentarlo, y bueno, pues creo que también muestra, ¿no?, el porqué de esa actividad literaria en el Teatro La Puerta Estrecha.
Sí, sí, claro, siempre he estado vinculada con los libros, de una manera o de otra. Mi madre es librera de profesión, digamos. Antes tuvo una librería de barrio, hace muchos años, antes de llegar a la librería mujeres, ¿no? Y la verdad es que es un privilegio, es un lujazo impresionante, y tenerlas, y la librería, el vínculo con la librería de mujeres, aparte de, además, la cuestión más literaria, también la cuestión política, de feminismo, de género, de política de mujeres, de mundo de mujeres, de mundo de hombres también, por supuesto, desde otra perspectiva, ¿no? Pues es enriquecedor, y sin lugar a dudas nos nutrimos todo lo que podemos de ellas.
Bueno, y además también es verdad que en esta obra Madre Coraje y sus hijos hay un amor en general al ser humano, a los nuestros, a la verdad, incluso a la libertad, que son valores también muy culturales, ¿no?
Sí, qué duda cabe. Ahí lo toca a todos, es que es una gran obra del maestro, y realmente no deja ni un pequeño detalle por contemplar, que te pueda llevar al análisis, que te pueda llevar al sobrecogimiento emocional, que te pueda llevar a un montón de cosas, ¿no? Es riquísima, no tiene realmente fin, tiene muchísima esquina, muchísima vuelta, muchísima curva, es una maravilla.
Una crítica a las ideologías, sean políticas, poderes religiosos,
sí, a nivel también político, a nivel humano también, a nivel personal, a las propias contradicciones políticas y materiales, y de razón y de práctica, y de qué es vivir y de qué significa y de cómo se sobrevive, y de que realmente cómo hacemos y qué hacemos, ¿no?, a lo largo de la vida, y cómo nos enfrentamos a lo que vivimos, y cómo es el sistema en el que vivimos, y cómo nos enfrentamos a él, o cómo podemos enfrentarnos, cómo nos sobreponemos o sobrevivimos. O sea, tiene muchísimas, muchísimas cuestiones, y entonces no, a muchos niveles.
El Instituto Polaco de Cultura en Madrid tiene por objetivo promover un conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio, y ha elegido este programa para hacerlo a través de un patrocinio. Edita Fiatkowska, subdirectora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, bienvenida a este planeta de los libros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy decíamos al principio, llega al planeta desde Sevilla, donde la tienen ocupada pues actividades culturales, supongo.
Así es, aquí en Sevilla, en el Colegio de San Francisco de Paula, y celebramos las jornadas polacas. Los chicos del colegio y los profesores están organizando una serie de actividades relacionadas con Polonia, con un impacto que creo que a cualquiera le asombraría, y se los agradecemos muchísimo. Estamos aquí con María Skłodowska-Curie, como sabes, porque también celebramos una semana de libros aquí, promoviendo el libro de María Skłodowska-Curie, o una polaca en París, lo que hablamos ya varias veces.
Sí, que la conocemos nosotros como Madame Curie.
Claro, claro. Sí. Y en Madrid, como sabes también, esta semana lanzamos tres libros, tres excelentes traducciones de autores polacos. Sí. Cada uno diferente y cada uno impecablemente editado. Así que a leer.
Sí, me acaban de llegar precisamente los libros de Automática. He empezado a leer el octavo día de la semana, los relatos de Mare Huasco. Muy bien. Y bueno, empecé por uno de los breves, Una muchacha encantadora. Y
ay,
me ha impactado muchísimo porque es una crítica, pues digamos, a las relaciones personales, pero también a lo social y, como no, al comunismo, porque él acabó exiliándose de la Polonia comunista.
Exactamente. O sea, incluso fue exiliado. Fue un autor célebre, pero al mismo tiempo odiado por la crítica comunista que le elevó a esa máxima popularidad. Pero escogiste el mejor cuento porque ahí ves todo lo que es Marek Huasco, o sea, su facilidad de escribir personas bellas, pero al mismo tiempo trágicas. Y así era, por eso se ha convertido en un autor muy leído y hasta un mito, porque era un guapón y un personaje interesante también.
Y bueno, corríjame si me equivoco, pero creo que lo escribió con 20 años.
24 años cuando publica este conjunto de cuentos.
Sí, y claro, uno dice, bueno, pues si esto lo está haciendo tan joven, pues realmente es un maestro. Lo que pasa es que murió precisamente en el exilio muy joven también, ¿no?
Sí, también. Este lunes, cuando presentamos los libros, comentamos que por pasar los 50 años, los textos no han cambiado, o sea, no han perdido nada de su actualidad. Porque, como podemos decir, que es una crítica del régimen comunista, pero también es una crítica de ciertas posturas sociales o ciertos comportamientos que yo creo que no han cambiado entre nosotros, tanto en Polonia como en España o como en cualquier otra sociedad. Entonces, yo se los recomiendo mucho a todos a que lean este libro. Además, como dije, las traducciones son fantásticas.
Sí.
Tanto este libro como el de La isla de Hobson, de Stefan Temerson, otro autor polaco, y la que presentamos el martes, de otra colección de Ida Fink, una escritora polaca judía que publicó hace 10 o 15 años su segundo libro, que se llama Huellas, y este año ha sido traducido al castellano por Ella Bortkiewicz, y también se lo pueden comprar.
Bueno, yo la verdad es que estoy encantada con los dos libros de Automática, El octavo día de la semana y La isla de Hobson, y bueno, pues ya tendré que hacerme con el de Ida Fink.
Exactamente. No, sí. Te preocupes, te lo hago llegar, porque es un libro que merece la pena leer, y vas a ver que lo que tardamos en hacer, publicar la literatura polaca en español, porque por muchos vaivienes políticos, geopolíticos, ahora lo queremos como llenar el hueco y presentarles a los lectores hispanohablantes lo mejor que hay en la literatura polaca.
Bueno, pues también, gracias a Edita Fiatkowska conseguiré Huellas, el libro de Ida Fink, nos tenemos que ir despidiendo. El próximo jueves, el 20 de diciembre, vamos a hacer un programa especial dedicado a la literatura de Polonia, en el que contaremos con el director del Instituto Polaco Madrid, César Kruk, y la crítica literaria, Mercedes Mommani. Y bueno, mientras tanto, tanto ya saben que pueden estar informados de toda la cultura polaca en la página culturapolaca.es. Y quiero acabar este programa agradeciéndole muy personalmente a Edita Fiatkowska toda la dedicación y todo el tiempo que, bueno, pues que ha estado con nosotros, y que espero que se mantenga, aunque sea incluso fuera de patrocinio, en el 2013.
Ojalá.
Bueno, sí. Un abrazo y muy buena estancia en Sevilla.
Un abrazo, gracias y hasta pronto.
Eva Varela Las Heras, en dos horas se transforma, no como el famoso Mr. Jekyll, pero se transforma en una madre coraje que hay que verla. Así que invitamos a todos los oyentes a que se vayan a la Puerta Estrecha.
Exactamente, yo invito a todos y todas los oyentes a que vengan a la Puerta Estrecha a ver Madre Coraje. Estamos hasta el 23 de diciembre, de jueves a domingo, a las 9 de la noche.
Y además, bueno, hay que decir, por si acaso no ha quedado claro, que el personaje de Madre Coraje es el personaje central, y que nuestra invitada hoy pues lleva un gran peso, no solamente actoral, sino también un gran esfuerzo físico hacer este personaje, este papel.
Sí, lo es, porque es eje central y son 2 horas y 10. Y es una obra muy compleja para crear un personaje complejo, muy complicado a nivel emocional, a nivel de acciones, aunque también es muy enriquecedor, y yo salgo agotada, pero muy contenta.
Bueno, pues por nuestra parte nada más, nos despedimos como siempre, dándole las gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han intervenido en el programa, y seguimos pues en www.elplanetadeloslibros.com, en las redes sociales, y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.